Bueno, pues vamos a continuar y hoy quien nos visita es Iñigo Ansola, presidente del Bizkaia Burubatzar del Partido Nacionalista Vasco. Iñigo Ansola, ¿qué tal?
Egunon.
Egunon. Pues estábamos aquí recordando precisamente, ¿no? Ayer 25N, hoy 26. Yo lamentaba que muchas veces ese punto de ebullición que se consigue muchas veces con las fechas clave, luego poco a poco se va diluyendo. Pero bueno, digamos que lo que hay que mantener es el pulso, ¿no?, de la sociedad.
Pues precisamente ayer que estuvimos en la manifestación contra la violencia machista, es una de las conversaciones que mantuve con una persona de aquí de Bilbao, que le decía, esta militancia tiene que ser diaria. Está muy bien que hoy reivindiquemos una convivencia entre hombres y mujeres, sin violencia, con respeto, con educación, pero esto es una militancia diaria, y no diaria, sino horaria, minutaria, y en cada momento tenemos que tener presente que esto no es aceptable. Y lo comentábamos antes, ¿verdad, Koldo? En una sociedad del conocimiento donde la gente está más preparada que jamás en la historia de la humanidad, y aquí en Euskadi ni qué decir, que todavía tengamos que estar reclamando una convivencia justa, que no haya violencia de ningún tipo, pero en este caso una violencia machista, me parece increíble, ¿no? Pero por desgracia tenemos que alzar la voz todos los días y en especial el 25N. Pero no el 25N, como bien decías, esto es una labor diaria y lo tenemos que denunciar siempre que veamos alguna situación que en realidad nos afecta a todos y a todas.
Sí, yo decía que precisamente también, y esto nos interpela a los hombres como tal, ¿no?
Sin lugar a dudas,
¿no?
Es
porque
así.
Al final los victimarios es que da la casualidad de que son hombres.
Es que además
el problema, creo
que los hombres tenemos que participar más activamente en este
El problema,
sentido.
Íñigo, es que tenemos corrientes negacionistas muy fuertes y hay formaciones incluso políticas.
Es que
hombre,
última...
no tiene mucha presencia en Euskadi, pero sí es verdad que fuera de Euskadi la tienen y...
Es que últimamente estamos viendo discursos, estamos escuchando y viendo discursos extremistas, ¿no? Y no solamente en cuanto a la violencia de género, sino que en todo tipo de violencias parece ser que la solución de los temas o de los problemas que tenemos pasa por unas actitudes violentas y el ser humano deberíamos ser capaces, cuando actualmente tenemos una tecnología muy desarrollada, para tener más memoria, ¿no? Cuando estamos hablando de violencia, estamos hablando de guerras, estamos hablando de terrorismo, no podemos olvidarnos de dónde venimos para saber qué es lo que realmente no tenemos que hacer. Y para eso también nos ha venido, como decía, la tecnología, para que nos ayude en acordarnos de dónde venimos y para no volver a errar, ¿no?
Bueno, pues casi me lo pone fácil, porque así voy a mirar atrás también, ¿no?
Sí.
Vamos a mirar, claro, vamos a mirar el bombardeo de Guernica, porque precisamente este viernes en Guernica, con motivo del tributo que el presidente alemán quiere rendir a las víctimas del bombardeo, pues nos vamos a encontrar con que se va a recibir, el Lehendakari recibirá a Frank-Walter Steinmeier, y estará también el rey, por cierto, Felipe
VI. Sí. Bueno, en ese sentido, pues vuelvo a decir lo mismo. No es que fuera bombardeado solamente Guernica, lo de Guernica fue una...
Es el símbolo,
fue un símbolo, pero hay unos 30 municipios, entre ellos el mío, el de Markina, que fue bombardeado, en el caso de Markina además, fue bombardeado ininterrumpidamente durante varios meses. Estamos hablando de víctimas, estamos hablando de familias que han sufrido muchísimo. Familiares de aquellas víctimas que todavía no han visto restituida aquella fatal situación, ¿no? Yo creo que tiene que haber gestos. Alemania lo ha tenido desde el año ya 97, con distintas declaraciones, cartas emitidas por el propio Estado alemán. Y lo que se reclama por parte del Estado español es lo mismo. Evidentemente no estamos hablando de que... tendríamos que hacer una comparativa, ¿no? El Estado alemán nada tiene que ver con el Estado de Hitler, con la dictadura de Hitler. El Estado español tampoco tiene nada que ver con el Estado franquista, con la dictadura de Franco. Pero sí que hay que reparar, hay que restituir, hay que... conseguir una... Estamos hablando de la comunidad, de la paz de esa gente que necesita de gestos. Es lo que estamos reclamando. Hacen falta gestos. Y Steinmeier será muy bienvenido en tanto en cuanto está reparando. Tiene las ideas muy claras, porque no es que venga Guernica, sino que este señor se está dedicando y se ha dedicado los últimos años a ir a muchísimos países para conseguir esa reparación con esos países con los que Alemania se portó tan mal en su día. No es que él tenga nada que ver, pero él representa un Estado que en su día, un dictador, actuó como actuó. Lo que pretendemos, y es bueno para la sociedad, para la comunidad, para la convivencia, que haya gestos hacia esa sociedad, hacia esas víctimas, para que realmente haya una reparación.
Bueno, pues ahora le va a tocar también y estará acompañado por Felipe VI, que acudirá, ¿no? Ya acudió su día a su padre, por cierto, y hubo, por cierto, que hubo también, es cierto, rechazo y algarabía en aquel momento por parte de algunas fuerzas, ¿no?
Sí, pero bueno, estamos hablando también que en aquella época el rey fue a las Juntas Generales, con lo que significan las Juntas Generales, si hacemos una mirada hacia la historia de lo que representan las Juntas Generales, allá sí que estamos hablando de una connotación política, de unas reivindicaciones históricas que gran parte de este pueblo solicita. Entonces eso ya tiene otra lectura también, independientemente del bombardeo de Guernica.
Bueno, ha mencionado, ¿no? Decía, pues es verdad que un Estado ya no tiene nada que ver con lo que fue una dictadura franquista, evidentemente, ¿no? Pero sí que es verdad que también es preocupante la cantidad de rescoldos que quedan, ¿eh? Y sobre todo cuando observamos, por ejemplo, y repito que es que Euskadi sí que es una burbuja en ese sentido, porque no tenemos una presencia tan mayoritaria o tan visible como hay en otras comunidades, ¿no? Pero que todavía estemos soportando el que en algunos lugares esté reivindicando casi casi la figura del franquismo, la de la dictadura, parece terrible, ¿eh?
Es que es lo que decía, parece ser que no tenemos memoria, parece ser que no hemos aprendido de la historia reciente. Cuando oigo frases tan tremendas como que con el franquismo se vivía mejor, es que esas personas que están diciendo eso no saben lo que dicen.
Es ignorancia, ¿no?
Es ignorancia absoluta. Todavía hay cuerpos, hay restos de cuerpos enterrados en las cunetas de las carreteras, en todo el Estado español. Aquí en Euskadi veíamos hace 2-3 semanas como en Saibigain todavía estaban sacando restos de gudaris. Hay mucho sufrimiento. ¿No podemos aprender de ese sufrimiento? Es lo que me pregunto yo. No se trata de ser historiadores, pero un mínimo de conocimiento para ver que el sufrimiento solamente nos lleva al sufrimiento. La violencia nos lleva a la violencia, que el odio nos lleva al odio. No somos capaces de hacer esa lectura. Y por eso mencionaba la tecnología. Es que ya está a golpe de dos teclas, incluso con el propio chat GPT. Lo tenemos facilísimo para saber cuánto se sufrió. Es una sandez decir que con Franco se vivía mejor. Pero ¿cómo podemos decir eso?
Bueno, pues afortunadamente hay una mayoría que no lo considera eso, ¿no? Afortunadamente, pero sí es verdad que muchas veces preocupan esas voces que pueden llegar a ser minoritarias y sobre todo jóvenes, ¿no? Que pues por falta de formación, por falta de conocimiento o que no hemos sabido transmitir los valores suficientes, porque igual también es un problema nuestro, ¿no? Que no lo hemos sabido hacer bien.
Uno de los fallos que hemos tenido, incluso en la propia Guerra Civil, también se suele decir que después de la Guerra Civil lo que imperó fue el silencio de las familias, ¿no? La gente que sufrió tanto no quiso transmitir ese sufrimiento. Yo diría que sobre todo por miedo, no supo transmitir o no quiso transmitir ese sufrimiento a sus hijos e hijas. Pero no podemos dejar de alzar la voz, no podemos callarnos. Aquí en este país, en los últimos años han pasado demasiadas cosas como para que nos olvidemos tan fácilmente.
Bueno, vamos ahora a la parte más política, si le parece. Vamos a entrar en algunas cuestiones.
Estábamos hablando de política también.
Sí,
esto
sí,
es política también.
A ver, política realmente es todo.
Sí, sí.
Hasta el semáforo que va a venir a la esquina es al final parte de la política, que muchas veces no se reconoce como tal. Y hablando de jóvenes, en algunas ocasiones aquí en Tertulia lo hemos mencionado, ¿no? Hemos hecho reflexiones en torno a esto, porque hay esa corriente general de, bueno, yo paso de la política, ya, pero...
Sí, pero la política no pasa de ti.
La política no pasa de nosotros, uh-huh. Eso está claro, ¿no? Pero bueno, voy a hablar de una cuestión más partidista, porque ayer, por ejemplo, estuvo el secretario general de los socialistas vascos aquí en un foro.
Sí.
Bueno, hoy lo que todo el mundo destaca es la buena sintonía, ¿no?, entre el Partido Socialista de Euskadi y el Partido Nacionalista Vasco.
No, es que eso lo ha sido siempre, ¿no? Y el propio Eneko Andueza, que yo también asistí a la conferencia, decía claramente que, bueno, pues puntualmente hay divergencias. Somos dos partidos políticos de una tradición ideológica totalmente distinta y es normal que haya discrepancias. Pero a mí me gusta poner el énfasis sobre todo en aquello que nos une, que es infinitamente mayor que aquello que nos desune, ¿no? Estamos gobernando en coalición entre el Partido Nacionalista Vasco y el Partido Socialista de Euskadi en las principales instituciones vascas, bien sean ayuntamientos, diputaciones, como el propio gobierno vasco. Y ahí las coincidencias son infinitamente mayores que las pocas discrepancias que hemos conocido últimamente.
Bueno, pero sí que es verdad que hay discrepancias, ¿eh? Hay discrepancias.
Sí, sí, hay, se mencionó, él mismo lo mencionó además, con el puerto de Pasaia, en el tema de las OPEs, con la garantía que queremos establecer para, con el euskera para que esas OPEs puedan prosperar en las administraciones públicas, etcétera.
Pero, bueno. Y algún otro detalle más, porque, hombre, también hubo recados, ¿no? No lo explicitó ayer, pero lo había explicitado precisamente en el día del aniversario del Estatuto de Guernica, cuando emplazaba a PNV y Bildu a renovar el Estatuto, pero decía, sin saltos al vacío. ¿Está el PNV en esa clave?
Bueno, el PNV siempre ha sido pragmático. Nosotros, evidentemente, tenemos una ideología nacionalista. Queremos, como dijo el propio Sabino Arana, ¿no?, Euskotarren aberria Euskadi da, nuestra nación. Yo solamente me siento vasco y nada más que vasco, lo cual no quiere decir que quien se sienta español sea menos que yo, ni más, por supuesto. Pero ahí de lo que se trata, y en política lo que tenemos que conseguir son los acuerdos y equilibrios, que es lo difícil, ¿no? Pero tenemos que saber escucharnos y llegar a acuerdos. Y creo que después de 47 años de la aprobación del Estatuto de Guernica, 46 años de la aprobación del Estatuto de Guernica, hay muchísima gente que no refrendó ese estatuto. La sociedad ha cambiado enormemente y creo que a la sociedad le debemos un nuevo estatuto acorde a las nuevas necesidades que tiene este país.
¿Y entiende eso de saltos al vacío? ¿Cómo lo entiende?
No quiero interpretar erróneamente lo que significa el salto al vacío. Cada uno tiene su ideología, como decía antes.
No, está claro. Bueno, a ver, también es verdad que muchas veces cuando se habla de saltos al vacío, eso tiene que ver pues con derecho a autodeterminación, que es algo que también ha reivindicado el PNV desde siempre.
Sí, sin lugar a dudas. ¿Cómo no vamos a reivindicar un derecho que es totalmente democrático, además, que la ciudadanía hable con respecto a lo que quiere con su país y su futuro?
Bueno, ya veremos a ver cómo son las, digamos que las trayectorias ahora de la política y cómo al final se dirime o se busca un consenso, ¿no?, en torno al estatuto. Hombre, fácil no va a ser, y sobre todo, digamos que hemos conocido ya históricamente que luego tiene esa otra trayectoria, un nuevo estatuto que tiene que pasar por Madrid. Y ahí ya parece que las cosas ya no son tan
bueno, pero
tan
ya
fáciles.
Existe una ponencia de autogobierno aprobada ya por el Partido Socialista, el Podemos y el Partido Nacionalista Vasco en el Parlamento. Hay un texto articulado también. Bueno, hay unas bases sólidas en este país. Llevamos hablando de autogobierno muchísimos años. Esto no nace ahora, sino que llevamos, yo diría que desde siempre, ¿no? Por lo tanto, hay unas bases sólidas en las cuales nos podemos basar para poder llegar a acuerdos, ¿no? Tampoco estamos hablando de algo tan difícil.
El otro día el presidente de Euskadi Eurobatzar, Aitor Esteban, hacía referencia al gobierno de Madrid,
sí,
¿no?, porque es uno de los puntos donde ya hemos dicho que por ahí pasa buena parte de la política también en Euskadi, ¿no? Y decía que, bueno, que si él fuera Sánchez, pues pensaría en cómo y en cuándo convocar elecciones. Ayer, desde el Partido Socialista de Euskadi, precisamente era Mikel Torres, el vicelendakari, el que decía que, bueno, instaba al PNV a pensar las consecuencias de un adelanto electoral. ¿Está en clave de adelanto electoral el PNV?
No es que el PNV esté en clave de ningún adelanto electoral. Además, esa decisión le corresponde al propio presidente Sánchez. Lo que Aitor Esteban llega a decir es que la situación no es nada fácil y que si él estuviera en la piel del presidente español, pues se lo tendría que pensar, desde luego. ¿Y por qué dice esto? O entiendo yo que dice esto Aitor Esteban, y lo pienso yo también, es que ya no cuenta con el apoyo de Junts, ya no cuenta con el apoyo de Podemos. Nosotros estamos reivindicando un cumplimiento de un acuerdo escrito y firmado entre el Partido Socialista Obrero Español y el Partido Nacionalista Vasco, que decía que para finales de este año tendríamos un nuevo estatuto para el País Vasco. Estamos reivindicando, estamos poniendo toda la carne en el asador, nos consta y sabemos, el gobierno vasco está poniendo toda la carne en el asador para que se cumpla el Estatuto de Guernica. Los plazos avanzan y todavía no hemos llegado a esa a ese cumplimiento. Yo diría que el propio Pedro Sánchez está entrando en un callejón sin salida. A partir de ahí, él es quien tiene la potestad de convocar elecciones.
Pero es consciente el PNV que la que se avecina, si se cumplen más o menos ahora mismo las expectativas, la que se avecina va a ser mucho peor.
Yo lo único que quiero decir es que en este momento no estamos en clave de pensar cómo vamos a actuar si es que estos compromisos adquiridos entre Pedro Sánchez y el Partido Nacionalista Vasco, el Partido Socialista Obrero Español y el Partido Nacionalista Vasco, no se cumplen. Estamos trabajando para que se cumpla. Si no se cumple, veremos en qué situación estamos y analizaremos en y actuaremos en consecuencia.
Es cierto que anteponen precisamente las negociaciones y a ver si llega esa culminación. Eso también lo mencionaba el propio Lehendakari el otro día, ¿no? Pero sí que es verdad que con respecto a lo que sucede en el conjunto del Estado, pues ahí no hay que engañarse ahora mismo. Bueno, pues todo este fango que hay, toda esta corrupción que hay de por medio, bueno, corrupción o aparente corrupción, porque todavía no tenemos una resolución.
No hay ninguna sentencia.
No hay ninguna sentencia y, por lo tanto, no tenemos constatación de que esto pueda suceder, ¿no? Pero sí es verdad que esto, bueno, pues dificulta la acción de gobierno, ¿no?
Sin lugar a dudas, es una situación malísima que además siempre decimos que para nosotros, para los vascos y vascas, no queremos ese fango, no queremos esta situación. Siempre hemos dicho, de alguna manera, que estamos aislados de ese ruido, ¿no? Aunque nos afecta negativamente, porque que el gobierno español no esté actuando como gobierno y no lleve a cabo medidas ya acordadas, independientemente de si cumple o no el Estatuto de Guernica, sino que ya medidas sobre la electrificación de la economía, medidas en materia de salud para que podamos tener más médicos, la derogación de la ley de secretos oficiales. Hay un montón de medidas que se deberían llevar a cabo y todavía no se ejecutan. Ese es el día a día. Así como hemos hablado por la violencia de machismo, que tiene que ser una militancia diaria, un gobierno tiene que estar gobernando todos los días, actuando y tomando decisiones. Se echa de menos. Y nosotros, como Partido Nacionalista Vasco, desde luego, lo que vamos a seguir insistiendo y reclamando es que aquellas actuaciones que mejoren la calidad de la sociedad vasca se vean efectuadas. Lo vamos a seguir insistiendo porque es nuestro quehacer y nuestra obligación.
Pero ha visto cuál es la presión también, bueno, y lo ha sentido, evidentemente, la presión que hay, digamos que igual uno coge los foros ahora mismo madrileños, presión hacia el PNV, no ya hacia el propio gobierno, sino al PNV, ¿no?
Como una especie de obsesión, ¿no? Por parte de la derecha y de la extrema derecha. Bueno, la extrema derecha nos quiere ver ilegalizados, ¿no? O sea que ya a partir de ahí no tengo nada que decir de esta gente.
Porque a ustedes también les quieren involucrar y les involucran, les señalan además, ¿no? Como participantes en toda esta trama,
pero
lo que llamaban algunos, dicen la trama vasca. Que, bueno,
pero que cada palo aguante su vela. Querrán involucrarnos, pero cuando no hay nada es que no se puede sacar nada.
Bueno, no solamente al PNV, también le ocurre, por ejemplo, a Euskal Herria Bildu. Lo que pasa que con esas conversaciones, que yo no sé si se han producido o no, porque lo niegan tanto Otegi como el propio Sánchez de que haya habido conversaciones en Navarra, aunque sí es verdad que Otegi ha dicho que si se lo demuestran el límite.
Bueno, pero es que esas declaraciones de Arnaldo Otegi me sorprenden enormemente, porque es que, no sé, es como que un churrero tiene que pedir perdón por hacer churros. Quiero decir, un político, ¿qué es lo que tiene que hacer? ¿Solamente hablar con los suyos o tiene que hablar con todos los partidos políticos? Y no entiendo las palabras de Otegi en el sentido de que si se demuestra que ha estado reunido con Otegi, él dimite. ¿Qué es que le quiere proteger más a Sánchez que a sí mismo? No lo entiendo porque es que...
Porque usted hubiera visto normal que la conversación se hubiera producido.
Que haya conversaciones entre partidos políticos, los partidos políticos al fin y al cabo somos personas, ¿dónde está el delito de hablar? ¿O es que se esconde algo? No lo sé. pero por el mero hecho de que haya habido reuniones, sí es la obligación de todos los partidos políticos que hablemos entre nosotros. No lo entiendo.
Esa es la lógica, ¿no?
Esa es mi lógica, desde luego.
Bueno, pues ya veremos, a ver, no sé cuáles son al final las constataciones. Se está negando por las dos partes, tanto por Otegi como por Sánchez. Se ha negado que esa conversación en Navarra se produjera. Bueno, ya veremos cuáles son las consecuencias,
sí.
¿No? Ya veremos. Hombre, hay quien dice, no, es que hay...
Pero insisto, no entiendo que el mero hecho de que se pruebe que ha habido unas conversaciones te lleve a pensar que puedas llegar a dimitir. No lo entiendo.
Me ha dejado un poco más preocupado cuando ha dicho también y ha añadido a esa frase, ha dicho, y igual, ¿qué pasa? ¿Que ocultan algo?
No lo sé, no lo sé. No, es una sí, reflexión sí, vale, en vale, alto. Vale. No es que esté pensando
nada raro.
Vale. Pero sí que es una cosa que me choca muchísimo.
Pues Íñigo Ansola, presidente del Bizkaia Buruatzar del Partido Nacionalista Vasco, gracias por compartir este rato con nosotros.
Eskerrik asko, un placer.
Tengo buen día.